Ya estamos en nuestro rincón de charlar. Es donde nos relajamos, es una especie de pues como si abriera el pub de la noche del grupo Risa y compartimos rato y palabra, pues en este caso con uno de los pocos miembros de Tiempo de Juego que todavía no había pasado por aquí y que no se había tumbado en el diván del psicólogo, digámoslo así. Señor Minguella, don José María Minguella, muy buenas noches y saludos cordiales.
Muchas gracias, amigos. Buenas noches.
Buenas noches. Hombre, buenas noches. Por favor. Usted que es noctámbulo, es ave noctámbula.
Sí, yo... Yo desde los 15 años, que siempre he ido a dormir tarde y algunas veces me he levantado pronto con gran preocupación para mí, y siempre que he podido me he levantado tarde.
Uh-huh. Además, no está usted solamente despierto, pues se oye a Miguelito también, que todavía está despierto ese muchacho a estas horas.
Miguelito no duerme, y cuando yo cierro la radio, cierro la tele a la hora que sea, cada noche dice, buena nit. Es decir, solo ve clic y ahí dice, se ha acabado la sesión por hoy. Míralo, ahora suena.
¿Y qué sabe decir Miguelito con claridad?
No, repite muchas cosas, sí. es depende de lo que escucha y todo esto. Yo una época vivió mi madre conmigo, bueno, en nuestra casa y tal, y entonces ella estaba en casa, escuchaba y todo esto. Y él se ponía a hablar cosas que había escuchado con mi voz, y mi madre le contestaba y le decía, oye, ¿qué dices? ¿Qué vols, nen? A mí me llamaba nen, niño, ¿no? ¿Qué vols, nen? Y casi establecían una conversación, mi madre creyendo que era yo, ¿tienes? Pero bueno, mi grito seguía. Sí, tiene cosas muy, muy divertidas.
Y no ha aprendido a decir ni Koeman, ni Laporta, ni todos estos nombres, ¿no?
No, él siempre ha dado cosas serias, ¿no? Decir, sí. cosas que como mínimo, que no creen polémica. Es decir, aquí en casa estamos para estar tranquilos. Es decir, y con Miguelito más, esto me encargo yo por mi cuenta.
Uh-huh. Oye, diagnóstico general, doctor Minguella, ¿qué le pasa al Barça?
No, el Barça está en una fase última de un proceso de caída, que empezó hace 5 años, cuando empezó a irse jugadores, cambiar entrenadores, y el club, con unas secretarías técnicas que no acertaron en la mayoría de fichajes, la prueba es que cada año Bartomeu cambiaba de secretario técnico, es decir, es como si una empresa cada año cambia de jefe de compras, ¿no? Quiere decir que las compras del año anterior no han funcionado, y se han fichado muchos jugadores, pero muchos jugadores. Yo inclusive un día escribí, decía, oye, si fuese periodista haría la lista de los jugadores y los costes que ha fichado, pero con muy poco acierto. Entonces esta evolución que tienes que tener cualquier equipo cuando llega arriba para que no te pegues el castañazo, se ha hecho de forma muy equivocada y a unos costes fuera de mercado. Fichajes de Coutinho, de Dembélé, de mismo Griezmann, y los contratos de los jugadores veteranos, cabezados por Messi, eran totalmente inasumibles, y esto han tenido un paralelismo fatal. Por un lado, el equipo ha ido cayendo futbolísticamente y ha ido aumentando los costes de fichajes y de mantenimiento de los jugadores, y por esto ahora la nueva directiva ha encontrado una situación realmente muy dura de llevar, es verdad.
Uh-huh. O sea que podemos fijar uno de los momentos del declive de la hecatombe después de la venta de Neymar.
Sí, esto fue un poco, ya antes ya había habido errores de fichajes y tal, pero evidentemente la marcha de Neymar fue como un disparo al aire que creó mucha confusión. Esta historia que tienen los dirigentes de muchos clubes, no, esto es que no se puede, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque la prensa, lógicamente, no la de Barcelona, de todos lados, exige, pide tal, nombres y todo y tal, en un club grande, y entonces a partir de ahí este dinero pues Neymar reportó 200 millones de euros, 220, y de golpe el Barça se gastó 300 en Coutinho y Dembélé. Es decir, salió perdiendo futbolística y económicamente. Pero esto fue el inicio del final, ¿no? Y nadie lo supo frenar. Es decir, recuerdo que lo comentamos con Paco en el programa aquí en la Copa y todo esto. Es decir, oye, que esto se va al garete, está cayendo, está tal. Yo puse como ejemplo el Milán en aquella época, hace unos 4 años, porque hay una cosa que es muy clara. El nombre, la camiseta, el escudo, todo esto es importantísimo en cualquier club. pero cuando saltas al terreno de juego, lo que hay dentro de esas camisetas, los jugadores de fútbol, son la clave. Si dentro hay jugadores de nivel, pues la cosa funciona, y si no lo hay, no funciona, aunque lleve la misma camiseta que el otro jugador. Y si no lo ves a tiempo, cuando empiezas a caer, luego es muy difícil frenar a tiempo.
Y luego llega Laporta con las palabras mágicas, digámoslo así, aunque no lo aseguró al 100%, pero parecía que tenía la fórmula mágica para que se quedara un jugador como Leo Messi. ¿Tú te habías imaginado hace años, o el año pasado, o hace dos, que Messi iba a dejar el Barça para irse al PSG?
No, de ninguna forma. Es decir, esta es una situación realmente totalmente no desvelada, no dicha, no aclarada, pero que para mí es diáfana. Es decir, aquí hay una lucha en verano, cuando la Liga Profesional plantea este crédito de 1,000 y pico millones de euros de adelanto de derechos de televisión de CVC a cuenta de los derechos de televisión de 8 años, que hay dos clubes, aparte del Athletic, que el Athletic de Bilbao, que va por su cuenta, hay dos clubes, los más potentes económicamente, que por lo que sea deciden no aceptarlo. Y entonces ahí hay un enfrentamiento con la Liga y Messi pasa de no tener problema en quedarse, en ser llamado, que estaba en Ibiza con su familia, a que venga mañana, que firmarán, y el padre, que estaba en Miami, que se acerque inmediatamente para firmar el contrato, a de golpe y porrazo decir que no se puede firmar. Esto quedó en media oscuridad, pero en la asamblea del otro día del Barça, en la que yo estaba presente, Laporta de alguna forma vino a decir que el no aceptar este fondo, que yo creo que al final lo acabarán aceptando, pero bueno, no aceptar en aquel fondo no le permitió al Barça inscribir a Messi, y bueno, ha sido como el remate final deportivo, porque el Barça con Messi ya no ganaba muchas cosas, pero con los 25 o 30 goles de Leo, pues bueno, se mantenía ahí. El año pasado, en las últimas 3 fechas, pudo ganar la Liga y todo esto. Ahora el Barcelona no tiene gol, y este negocio del fútbol, si no tienes gol, no ganas a nadie.
Ajá, una pregunta ya, lo último del adiós de Messi, ¿no? Digo, por lo menos para los que no estamos dentro, pero para los aficionados como nosotros, ¿no?
Sí.
La noche previa a que Messi efectivamente viaja de Ibiza a Barcelona, todos los medios de comunicación, sin excepción los de Barcelona y los de Madrid, efectivamente decían que Messi volvía para firmar y para renovar su contrato con el Barça, y al día siguiente nos llevamos todos la sorpresa morrocotuda. ¿Tú crees que a día de hoy, incluso a estas horas todavía, no sabemos toda la verdad de este asunto o no?
No sé si se explicará, pero creo que el hecho claro es este. Aquí ha habido un enfrentamiento, es decir, un enfrentamiento, vamos, entre la Liga y el Barça, y por parte de la Liga, en mi opinión, viene de no aceptar el Barça esta participación en este fondo de CVC, que de alguna forma es enfrentarse a esta solución que Tebas ha encontrado para adelantar dinero a los clubes, que están todos tocados, y poder tener cash. Al enfrentarse a esto y unirse al Madrid, que Madrid tampoco lo aceptó, entonces en esto de los números, que como sabemos, no con detalle, pero que es así, estos números se estiran y se encogen según interese a los que lo interpretan, entonces es cuando te vas a dar corte y dice que no lo puede inscribir, que el Barça ya no tiene más posibilidad de inscripción y queda Messi fuera.
Señor Minguella, soy Javier Tebas. Buenas noches.
Hombre,
hombre, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre, ¿qué tal estás?
Bien, bien. ¿Qué, hombre? Bueno, estás trabajando mucho a todos los niveles, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que ya sabes que yo no duermo prácticamente nada, que me levanto a las 5 de la mañana y que, bueno, pues no salen las cosas como salen. Pero bueno, tampoco voy a ser yo, ya sé que soy el perejil de todas las salsas, pero bueno, no toda la culpa de lo que ha pasado del Barça la voy a tener yo, alguna tendréis vosotros.
No lo diría nunca, no, de todo no. Pero hombre, como perejil, desde luego, funcionas sí. Bien porque te gusta estar en todos los sitios. Y además creo que le has dado un golpe bueno al fútbol hacia arriba. Pero ahora estamos pasando un momento de hacia abajo, entonces hay que frenar esta caída.
Bueno, pues nosotros intentamos de alguna manera con esto de los fondos, pues intentar que el Barça pues tuviera una viabilidad económica, pero a veces no nos ponemos de acuerdo. Y claro, encima, ¿tiene algo que ver que Laporta y Florentino, eso de que Laporta se ha dejado influir por Florentino por el tema de la Superliga o no? Mira qué pregunta.
No, yo esto lo, Javier, lo lancé en su momento porque me pareció que el Barça se uniese al Madrid en esta cruzada de la Superliga no era beneficioso. Es decir, yo como culé de toda la vida, del Madrid espero ver partidos excelentes, pero no que me ayuden nada, porque ellos siguen su camino y lógicamente su camino no es ayudar al Barça, como el del Barça no es ayudar al Madrid.
Perfecto, estamos hablando con José María Minguella y mientras tanto Miguelito va traduciendo para sus amigos loros lo que va diciendo José María Minguella. Estamos con traducción simultánea, así que venga, dale, Miner.
José María, buenas noches. Luego viene Miner. Yo soy un total admirador suyo. Usted ha hecho muchísimas cosas por el Fútbol Club Barcelona. Soy un rendido admirador del señor Minguella. Yo, claro, como siempre estoy fichando, estoy mirando el mercado, cosa que ha hecho usted muchísimos años. Para usted, señor Minguella, el mayor negocio del mundo es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale.
Hombre, esto es un negocio claro. Sí. Usted que es hombre de negocio, seguro que lo tiene así. Es decir, Argentina se venden muy bien y luego algunos funcionan a gran nivel, como tuvieron ustedes con Di Stéfano y hemos tenido nosotros con Maradona y con Messi y con otros. Y luego hay que saberlos vender también.
Señor Minguella, dígame, por ejemplo, ejemplos a lo largo de su trayectoria en el mundo del fútbol de futbolistas sobrevalorados, que se han pagado muchísimo más dinero de lo que realmente valen, pero, o sea, casos descarados. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Coutinho.
Coutinho costó 120. ¿Cuánto costó?
Bueno, dicen que costó 160 con extras y 160. Tal y todo esto. Sí. Bueno, también Jovic es un jugador sobrevalorado, ¿eh?
Bueno, sí. Estamos dándole tiempo, ¿eh?
Necesitará tiempo, pero está sobrevalorado cuando lo ficharon. Siempre ha habido jugadores que, aprovechando el momento, alguien ha pagado más esto. Es decir, Neymar, 222 millones es un precio fuera de mercado totalmente, que a lo mejor lo ha rendido en cuanto a venta de camisetas, pero futbolísticamente desde luego no.
De todas maneras, Miguel, ahora que está aquí Florentino, usted como viejo lobo de mar, su intuición, ¿qué le dice? ¿Cómo sospecha que está el caso Mbappé?
Caso Mbappé, sospecho, o casi digo que afirmo, que el Madrid ha tenido contactos directos con familia de Mbappé. Y yo creo que esto solo depende de si el Paris Saint-Germain, y por parte del Madrid no hay ningún problema de que le interesa, le gusta, el jugador también, pero por parte del PSG son muy potentes este grupo, además hay un estado detrás, y la prueba la tiene que en este momento tienen a Neymar, tienen a Messi y tienen a Mbappé. Entonces son tres figuras mundiales y de un coste enorme, pero los tienen. Entonces yo creo que ellos van a hacer la última prueba o la penúltima hasta llegar a la última para quedarse con Mbappé. Para ellos quedarse con Neymar y Messi a la edad que tienen y que se vaya Mbappé no es negocio. No es negocio, quiero decir, en cuanto a la mentalidad que tienen de grandeza, de dominar el mundo y todo esto. Ahora, esto de Mbappé para mí depende del Paris Saint-Germain y del equipo que le hagan. También es muy importante si el Paris Saint-Germain hace una buena temporada en Champions o no.
Es absolutamente correcto, porque vamos, Mbappé ahora mismo, pues no sé si tiene 21 años, ¿no? José María, más o menos, ha demostrado ser un jugador absolutamente rentable. De ahí que me lleve esto a hacerle a usted una pregunta. ¿Puede un jugador de 19, 18 años cobrar 12 millones de euros netos al año?
Puede, pero es una barbaridad. Es decir, no debería ser porque el precio del contrato de un jugador lo pone entre el club y el jugador, pero es muy importante que el jugador tenga siempre alicientes día a día, mes a mes, año a año, para ganar cosas, ganar más dinero, hasta así. Si empiezas con unos niveles tan altos, llegará un momento que puede aflojar, vamos a decir, la fuerza del jugador. El jugador empieza a los 21 años a funcionar, tiene hambre hasta los 27, 28, 29 y luego va aflojando. Si en la cartera o en el banco hay un montón de dinero, pues algún jugador puede esto ocasionarle una flojera, vamos a decir, en algún partido y esto es fatal.
Oye, con base a lo que dice el presidente, José María, yo tengo una pregunta para ti. Sí. Hablo de fútbol base y de estas nuevas generaciones de futbolistas que se creen que ya con 15, 16 años se creen los nuevos Messi. El mundo de los padres de los jugadores jóvenes. ¿Algún mensaje?
Bueno, esto es una situación sobrevenida en los últimos años, yo creo que perjudica mucho en varios casos, o en algún, o la mayoría de casos le perjudica mucho, porque crea un ambiente familiar, es decir, hay muchos jugadores que vienen de una ascendencia humilde, sea españoles, sea extranjeros, sea africanos, sea donde sea. Pero claro, cuando empieza a hablar de las cifras que se hablan actualmente, de millones de euros y todo esto, en algunos casos esto crea un sentido de la ambición, no solo del padre, toda la familia y amigos, que hace que tomen decisiones a veces equivocadas. Todo ha cambiado desde que hubo la sentencia Bosman, con los cuales los jugadores tienen prácticamente el mando de la situación, y entonces ya no es el jugador, sino es el padre o un agente. Los agentes, ¿qué hacen? Normalmente compran la voluntad del padre dándoles, adelantándoles dinero importante, con lo cual el padre ya tiene la familia solucionada por mucho tiempo. Con esto el agente, de acuerdo con el padre, maneja la situación, y entonces el jugador se convierte en alguien que está en el mercado negociando como si fuese no un jugador de fútbol, sino un valor de algo que sube y baja en relación a momentos determinados, a unos éxitos y todo esto. Y esto yo creo que en algunos casos, en muchos casos, puede realmente malograr la carrera de un jugador, y también está creando muchos problemas económicos. En este aspecto, creo que el fútbol, que tiene tantas organizaciones, la FIFA, la UEFA, tendría que establecer unos máximos como hay en la Liga Americana, es decir, unos topes de tanto de traspasos como de contratos de jugadores, porque sería la manera de establecer unas líneas que los jugadores ganarían mucho dinero, suficiente, y los clubes no se arruinarían o no tendrían que hacer inventos raros para poder mantenerse.
Bueno, vamos a hacer un punto de inflexión aquí, porque hay que hablar de la historia de Minguella, de nombres como Maradona, como Risto Stoichkov, como Romario, también como Messi, y la historia de la servilleta. Pero antes, tenemos que entregarnos y decirle a Minguella que un día le llamamos nosotros por teléfono, pero sí, poniendo unos audios de Manolo Lama. Sí. Lama hacía una campaña de un producto que, bueno, más o menos, pues te da mucha alegría en el cuerpo, sobre todo a estas horas, para que tenga que cumplir con el santo sacramento del matrimonio, como diría el de la Morena. Y entonces llamábamos a varias personas y les poníamos los audios de la promoción de la cuña que hacía Manolo Lama, y entonces el interlocutor respondía. Y una de las personas afortunadas con nuestra llamada fue Minguella, y entonces cogimos una mañana, le llamamos y pasa esto.
Sí.
Soy Manolo Lama.
Don Manuel, ¿cómo estás?
Hazme caso, ¿te gusta el sexo?
¿Quién?
¿Te gusta el sexo?
Sí, hombre, el sexo me encanta.
Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor, triunfarás y repetirás.
Pues lo repetiremos.
Energía masculina, Manolo Lama.
Ya te he escuchado con la energía masculina haciendo promoción. Estás en todo, igual estás en la FIFA que en el, bueno, por todos lados.
¿Cómo está el bacalao?
El bacalao está bajando por momentos.
Triunfarás y repetirás. Hazme caso.
Te hago caso.
Qué bonito, estabas hablando con una grabación.
Bueno, hombre, pero hay que contestar a los amigos aunque esté grabado.
Querido José María Minguella, soy Suancar. Yo te digo, Suancar, esta llamada nos la hicieron a todos. A ti, a mí, a Paco González, a Pepe Domingo Castaño. Esto del Grupo Risa no tiene perdón, ¿eh?
Bueno, tienes razón, pero bueno, es el efecto sorpresa, que en la vida hay que a veces dar un golpe de efecto, a ver qué pasa.
Sí, sí, exactamente. Anda, que no hicimos llamadas de esa. Qué barbaridad. Oye, Minguella, tú eres agente de futbolistas. ¿Cuántos teléfonos eras? Bueno, pero ¿cuántos teléfonos había en tu agenda?
Bueno, es verdad, iba por agenda, porque en aquella época el móvil prácticamente no existía, es decir, teléfonos había muchos, porque tenía afortunadamente muy buena relación, además por todo el mundo, yo viajaba por todos lados, me lo pasaba bien, vivía, veía jugadores, en fin, y te puedo decir que el año 82, cuando el Barça firma a Maradona después de 2 años de negociaciones, en Argentina no había teléfono directo con España. Es decir, tú tenías que estar en el hotel, y decirle a la telefonista, señorita, ¿me puede poner con el 9-3 tal, 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 o 9-1 o 9 no sé qué tal, tal? Sí, sí, señor Minguela, espere, ¿qué tal? Y te podía estar una hora, dos horas allí esperando, y al cabo de esto vi una llamada, señor Minguela, al teléfono. Estaba en el bar porque ya la habitación, casi no había televisión. El año 78 en Argentina se inaugura ATC Televisión Color. Pero bueno, estabas allí y tal, entonces te ponías al teléfono y a lo mejor en aquel momento que conseguías la llamada, el presidente del Madrid o del Badajoz o del Valencia no estaba, sí. y la llamada no servía para nada, entonces tenías que dejar el mensaje que te llamas. Pero bueno, todo tenía su encanto, también todo era más lento, no como ahora que ya te llaman a cualquier momento el teléfono, todo esto y tal, y todo, y así hicimos grandes operaciones, sobre todo de grandes jugadores, y la verdad que estoy muy contento de este trabajo que se hizo, y supongo que mucha gente también.
Claro, porque ahora dicen, yo no lo sé, que Jorge Méndez tiene 7 teléfonos móviles, que va por ahí con 7 móviles.
Es que, bueno, Méndez yo lo conocí cuando empezaba y ya iba con 2 móviles. Cuando empezaba él, que no tenía jugadores, es decir, fuimos con Xavier Subirats, director deportivo del Valencia, yo a un partido en Portugal, Inglaterra-Portugal de sub-21. Invitados por él, que no se dedicaba, porque el hombre fuerte allí era Veiga, que era el de Figo. Entonces fuimos allí y tal, y me di cuenta que quiso demostrar delante de 4 jugadores que jugaron aquel partido de jóvenes, que era Cristiano, que era Quaresma, que era Thiago y el otro, no sé cuál era, 4, nos llevó luego a cenar a nosotros, a Xavi Subirats y a mí, y trajo a los jugadores. Y iba con 2 teléfonos, un coche negro y todo esto y tal, un chofer y demás. No tenía los jugadores, pero de aquí yo creo los consiguió y fue uno de los primeros pasos de su crecimiento. Es un hombre de un trabajo, de una posibilidad de trabajo total. Yo creo que demasiado. Yo creo que su físico, espero que aguante, pero no sé, porque es de una tensión total y que está en todos lados y quiere estar y viaja y todo esto. Bueno, es su vida. Yo creo que la vida, el trabajo está muy bien, pero también tienes que tener momentos de cierto relax, de familia, amigos, olvidarte. Pero bueno, cada uno encara su trabajo y su vida como puede. Y yo creo, vaya, siempre, te digo, con Subirats, que fue un secretario técnico magnífico del Valencia, siempre llegamos a la conclusión de que nos invitó a este viaje y a esta cena allí y tal, con estos jugadores, para decir, hombre, mira, el secretario técnico del Valencia, Minguella, el que lleva a los jugadores al Barça y tal, y ahí él dio el paso con estos jugadores, te digo, era Thiago, Cristiano, que ha ido con un éxito impresionante, era Quaresma, que fue al Barça y todo esto, y había otro que era el delantero centro de aquella selección. Y ya fuimos a una cena, tal, todo muy bien, y después yo le dije a Javier, este nos ha traído aquí para dar un golpe de efecto con estos jugadores.
Oye, José María, ¿y cuánta gente puede llegar a trincar de un traspaso? O sea, padre, representante, el club de origen, el club de formación, ¿puede llegar a ser exagerado eso?
Bueno, yo creo que sí, puede llegar a serlo porque si uno mueve dinero y cree que hay gente que tal, que le piden y todo esto, pero yo creo que esto es totalmente insólito y no debe hacerse. Es decir, para mí, en un traspaso tiene que recibir dinero el club que vende, evidentemente, porque está vendiendo unos derechos de un jugador. Lógicamente, si ha habido algún intermediario, porque puede ser que alguien haya facilitado esta operación, pues este señor puede tener derecho a que se le pague esta información y nadie más. Y ahora, luego la gente tiene unos derechos, los derechos sobre el contrato del jugador, que se establece alrededor del 5%, y sobre este dinero él puede darle al padre o a quien sea todo esto. Hay Están llegando de Estados Unidos empresas muy fuertes en el tema de musicales, de agencias musicales y de cine, que están comprando agencias importantes en Europa. Por ejemplo, Stella, que es una agencia importante en Londres, de Jonathan Barnett, el que tiene a Bale. Esto creo que lo han comprado un grupo americano. Quiere decirte que, claro, los movimientos de dinero que hay ahora en esto del fútbol, estas cantidades atraen la atención de grupos fuertes, incluso que no sean de fútbol.
Digo, Miguel, ya vamos a ver, de estos nombres, ¿cuál es el que más te ha marcado? ¿Maradona, Risto, Romario, Messi? ¿O cuál tiene una historia más curiosa para contar a estas horas?
Bueno, casi todos tienen un poco de historia, pero para mí el jugador que a mí me marca como trabajo y todo eso, y que me costó casi 4 años poderlo conseguir, fue Maradona. Maradona se firmó por el Barça el año 70-80, después de muchas negociaciones y de muchos viajes a Argentina. Y cuando ya estaba firmado, y nos vinimos para aquí, y se había anunciado y todo esto, entonces me llamó el Rondona, el presidente de AFA, sí, en aquel Rondona, momento, sí, sí. Y me dice, che, tiene que volver y tal, no sé qué, pero volver a dónde. No, que sí, que había un problemito, no te preocupes, lo vamos a arreglar. Bueno, total, que me molestó mucho porque ya estaba todo listo, pero volví y resulta que el gobierno militar de Videla, que era el que estaba destrozando el país en aquel momento, había decidido que Maradona, que era la figura emergente popular, no podía salir hasta el Mundial de ustedes, el Mundial del 82. Eso es lo que me dijo el almirante Lacoste en una reunión muy tensa en un sitio lúgubre que seguramente era uno de los sitios, yo no quiero exagerar, donde desaparecían argentinos, sí. Y me dijo exactamente esto. Y entonces, pues realmente no salió el 82. Entonces tuvimos que hacer un préstamo del jugador al Boca Juniors y tal, en fin, toda una combinación, y al 82 al final. Esta fue la operación más complicada que yo tuve, ¿no? Pero, por ejemplo, la más divertida es la de Romario. Romario vino al Barça gratis. ¿Cómo gratis? Sí, Romario estaba en el PSV Eindhoven de Holanda, que nadie se había fijado, era un fenómeno. Jugaba en la selección brasileña y en el PSV, y nadie ni de los grandes se había fijado. Entonces, bueno, el jugador llegó a un momento que llevaba 3 o 4 años aburrido en Doven, imagínate, un hombre que le gusta, que le gustaba salir de noche. Dijo, bueno, aquí que dice, che, vamos a ir de aquí y tal, no sé qué. Ellos se dieron cuenta en Doven y pusieron un precio que ahora sería ridículo, que $400,000. Y imagínate, Romario. Y entonces yo le dije al Barça para firmarlo. Núñez, como siempre, dijo, no hay dinero, no sé qué, siempre. Este es el primer paso de José Luis, no podemos fichar a nadie. Y era la batalla con Cruyff siempre, ¿no? El jugador es el dinero en el banco, el dinero en el campo. Y entonces era cuando arrancaba TV3, prácticamente, y se me ocurrió decirle a TV3, oye, 4 o 5 partidos del Barça, ¿cuánto podéis pagar? Y tal. ¿Cómo? Bueno, total, que hicimos un contrato con TV3, dieron, adelantaron el dinero, bueno, yo hice un aval, no sé qué, total. Romario vino al Barça a cambio de 5 partidos amistosos que luego fuimos jugando durante la temporada, en lugar de entrenar, un día fuimos a Copenhague, el otro día a Roma, el otro día y tal. Bueno, esto fue muy divertido. Y el de Stoichkov, pues bueno, el de Stoichkov era en un país desconocido, que aún no había caído el muro, que tenías que ir con intérprete, lógicamente, y que el propietario de los derechos del club, del CSKA, era los militares. Entonces negociabas con militares a las 8 de la mañana y tenías que beber vodka y todo esto, porque si no, no había negociación, decían. Y yo que no bebo nada, bueno, que no bebo alcohol y todo esto. Y menos mal que iba con intérprete, y negociar con intérprete es muy bueno, porque mientras van hablando y tal, tú tienes tiempo de pensar, de responder, de buscar otras alternativas y tal. Pero había una cosa muy curiosa, y es que en Bulgaria, que tiene el idioma al revés, no el idioma, el alfabeto y todo esto, cuando mueven la cabeza de arriba abajo quieren decir que no. Y cuando la mueven de un lado para otro quieren decir que sí. Entonces cuando esto no lo sabías, entonces en momentos determinados parecía que la cosa iba mal y resulta que estaban diciendo que sí o al revés, ¿no? Pero bueno, Cristo es un personaje, como persona, es el con el que tengo mejor relación, o aún tengo gran relación, y aparte de venir de donde venía, pues es un tipo que para mí me ha ilusionado mucho estar con él, y hablo continuamente con él.
Eso te iba a preguntar, ¿quién está más loco de todos? ¿Si Risto, si Romario, si Maradona?
Bueno, Romario que... se sentó. Romario tenía, se sentó de esto, volvió a Brasil, se metió en política, es muy crítico con los gobiernos de allí, sobre todo los de derechas y tal. Entonces, ahora está en Brasilia, senador, y ha seguido su vida así, una cosa totalmente impensable cuando...
¿Quién se imaginaba a Romario de senador?
Exacto, cuando vivía aquí, que no lo encontraba. Por las tardes dormía. ¿Dónde está? No, estaba durmiendo. Y por las noches no sé qué y tal. Romario es un personaje.
¿Tú te imaginas? Es como si dices, presidente de la Junta de Andalucía, Joaquín del Betis.
Pues claro,
más exacto. O menos es prácticamente parecido. Y pedido para los más jóvenes, para la gente menuda que nos escucha, ¿cómo es la historia de Messi y la servilleta?
Bueno, nosotros en los años 2000 no teníamos relación con los jóvenes. Es decir, nuestra agencia, por todo el mundo, tienes informadores, pero de jugadores que ya tenían 19, 20 años, ya jugadores que estaban destacando para intentar traerlos a Europa o Japón, llevábamos jugadores a Japón también. Bueno. Y entonces un argentino que había vivido en Barcelona y que había trabajado conmigo y que estuvo también como abogado en la negociación de lo de Maradona, entonces un día me llama y me dice, oye, que dice que en Rosario hay un chaval que es un fuera serie. Y entonces me dice, tiene 12 años, 13 años. Y digo, Juan, ¿qué vamos a hacer con...? Y mi respuesta primera fue, ¿qué vamos a hacer con un chaval así? ¿Dónde lo llevamos a un chaval así? Entonces él, persistente, me mandó un vídeo. En aquella época iba por vídeos, no como ahora. Un vídeo y tal, un JVC o no sé qué. Y realmente, Leo... la manera de jugar no era como en otras ocasiones que ves un jugador que era un habilidoso, que no le caía el balón al suelo, con la cabeza, no, este cogía el balón jugando con sus compañeros y iba directo a portería. Todo eran jugadas así, que luego culminó en aquella del Getafe, vamos a decir, ¿no? Pero esto ya lo hacía con 12 o 13 años. Y esto me sorprendió y digo, este chaval sí que realmente tiene tal. Total, que iniciamos los trámites, preguntamos, porque en aquella época no se podían fichar jugadores solo para jugar al fútbol, la FIFA lo prohíbe, la prueba es que luego el Barça y el Madrid y otros clubes fueron sancionados por traer jugadores solo para jugar al fútbol menores de edad.
Sí, es cuando le cerraron las ventanas para sí.
Exacto, y todo esto, y entonces lo que hicimos fue, bueno, primero trajimos a toda la familia, padres, hermanos y todo esto, instalamos aquí, allí en la Plaza España, en el Hotel Catalonia, y bueno, empezamos los entrenamientos, y la verdad es que era tan delgado y tan pequeñito que los que estaban en el fútbol base no se decidían uno decía, oye, este es un fenómeno, y el otro decía, no, lo van a romper, va a chocar con alguien, lo van a limitar y todo esto. Y entonces se produjo una situación muy, muy... Traer toda la familia costaba un dinero, una cantidad de dinero que no era mucho, pero que no entraba en los presupuestos del fútbol base. Como luego le pasó al Madrid con Neymar. Neymar estuvo en Madrid y también cuando le pidieron lo que le pidió, los padres o que fuese por quedarse en Madrid, claro, en los estamentos del fútbol base. Luego esto parece loco, porque dicen, ¿cómo puede ser que rechazases a este jugador? No, cuando tenían 13 o 14 años, nadie sabía que Neymar iba a ser lo que fue, o Messi, total. Que esto se planteó así. Y hubo un momento que parecía que la cosa no funcionaba, y entonces llamé al Charlie, que estaba de secretario técnico. Charlie Rizak siempre estaba ahí en el Barça y tal. Y entonces le llamé y dije, oye, Charlie, mira, pasa esto y tal. Y entonces él montó un partido para la semana siguiente. Pues todo esto, la familia no sabía qué decir, no sabíamos qué decir. Le llevábamos un mes y no, si todo va bien, tal, no sé qué, pero bueno, ya estaban nerviosos y tal. Y él montó un partido contra el equipo de categoría superior, si tenía 13 años, con los de 14 o 15, y después del partido, estuvimos viéndolo juntos por la tarde, me dijo, hombre, este chaval es diferente, tú, este chaval, si puedes, tenemos que dejarlo ahí y tal. Y fue cuando para, de cara a la familia, poder decir, oye, ¿por qué no me lo escribes en un papel esto y tal? Porque si no, todo esto de que todo va bien, eso lo he dicho yo 10 veces, a la falta. Bueno, entonces, fue cuando estábamos allí tomando un café, entonces él pidió una servilleta, no había hojas de papel, y ahí escribió la servilleta con su nombre, bueno, con su letra, digo, yo, Carlos Reixaga, secretario técnico del Barça, digo que si siempre que las condiciones económicas sean tal, 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 creo que este jugador tiene que hacer. Y ahí empezó la historia de Leo Messi con el Barça.
Con la servilleta, madre mía. Ya, la servilleta. Como diciendo, y es lo que tú le enseñas a la familia. Mira, señores de Messi, aquí tenéis la servilleta. Exacto, que me la hace Moreva.
Mira, tengo aquí tengo la servilleta delante, ¿eh? Dice así, en Barcelona a 14 de diciembre del 2000. Y en presencia de los señores Minguella y Horacio Carlos Reixac, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas. Firma de Horacio, firma de Minguella y firma de o el padre de Messi o de Messi.
Ahí estamos.
No, era Charlie. Horacio era un ayudante de mi despacho, Horacio Caccioli, y yo. Sí. No, el padre no estaba. El padre no estaba, se lo fui a enseñar para que se tranquilizase.
Claro, la mano aquella, que si es que si tú eras entrenador, ¿por qué dejaste de ser? Tú empezaste de traductor, no empezaste como Mourinho.
Sí, hombre. Es que en la vida hay que ser decidido. Es decir, yo estudié Derecho, y de verdad os digo que estudié muy poco Derecho, porque además la Facultad de Derecho de Barcelona está a 300 metros del campo del Barça. Y entonces nos íbamos 3 o 4 cada mañana a ver los entrenamientos del Barça. Y mientras tanto hice dos cosas. Me saqué el título de entrenador y en aquella época, en las facultades, el Sindicato Español Universitario, el SEU, hacía unas ofertas para ir a estudiar, para ir a trabajar en verano a Inglaterra o a Francia o así. Y entonces yo me anoté y fui 2 años a Inglaterra, un año a Sheffield y el otro a Luton, a trabajar y tal. Claro, teóricamente era para aprender inglés, el problema era que allí alrededor había más españoles que ingleses, pero algunas palabras cogimos. Bueno, con el tiempo, a la vuelta, bueno, yo estaba un día en la Federación Catalana de Fútbol, las circunstancias de la vida, que esto también influye, y viene el seleccionador catalán de juveniles y me dice, oye, ¿tú no tienes tiempo por las tardes? ¿Tiempo para qué? Dice, él sabía que yo era entrenador, que tenía el título. Y dice, porque el Barça está buscando un entrenador. ¿Cómo? Sí, el Barça, Paco Rodri, es el entrenador de los juveniles y está solo con 3 equipos y necesita como mínimo otro. Fíjate lo que es ahora, ves el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, los juveniles del Barça con 3 equipos y un entrenador. Ahora debe haber 3 equipos y 30 entrenadores, sí, ayudantes y no sé. Bueno, es igual, ¿en qué momento era?
El staff.
Ahora hablan de que el Xavi puede venir con 6 ayudantes y no sé qué. Bueno, y entonces digo, hombre, pues mira, lo voy a mirar y tal. Y pues mira, así empecé yo, me metí en el Barça de ayudante de Paco Rodri, que había sido un jugador internacional que jugó el Mundial de Chile con España. Y estando allí, estos años 66, 67, al cabo de 2 o 3 años, el Barça, el primer equipo, ficha a un entrenador inglés. Muntal ficha a Vic Buckingham, entrenador inglés que viene del Ajax y que además fue el entrenador que hizo debutar a Johan Cruyff en el Ajax con 17 años. El Barça ficha a Buckingham y entonces hay una llamada dentro del club a ver quién habla inglés, quién puede ayudar, quién puede ser ayudante de Buckingham. Y entonces entonces salgo yo, joven, inconsciente, soltero y echado para adelante, y yo digo yo, pues mira, mañana a las 9 vete a ver al gerente, que era don Joan Bec de Careda, y el hombre me dijo, a ver, señor Minguella, preséntese en el vestuario al señor Buckingham. Ni me presentaron, pero es que además siempre tuve la certeza de que Bec de Careda tampoco sabía inglés, porque no me dijo ni una palabra, ni me saludó, ni me dijo, how are you, good morning, nada, tal, decía que allí era tal. Bueno, entrar en el vestuario del Barça, aunque fuese de ayudante de Vic Buckingham, fue una satisfacción y ahí empezó, para mí, ahí empezó todo.
Para que veas, ahí estamos, sí señor.
Ahí estamos.
Pues podríamos estar otras 4. Mira, nosotros nos quedan 3 horas todavía hasta las 6.
Está bien, hombre.
Si eso ya quedamos otro día. No es que estemos arreglando el mundo, pero tampoco lo hemos estropeado más de lo que está.
Así yo creo que no.
Yo creo que no. Oye, pues Minguella, muchas gracias por este ratillo de charla y dile a Miguelito que se recoja ya. Apágale ya la luz.
Vale, ahora le digo. Yo también me recojo.
Un abrazo fuerte, Minguella. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Chao.
Gracias, amigo. Adiós.
Chao.
pues ahora esta semana ha tocado el Barça, habrá que acudir a algunos de nuestros madridistas de cámara, también han estado, ¿eh? Sanchís, el Poli, Guas, cada cosa tiene su afán y cada día tiene su aquel. Venga, seguimos después de esto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.